عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسأل الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. Dice algo así como pon recto tu rostro, endereza tu rostro hacia el din como hanif. Es como hanif se puede referir o a la persona a la que va dirigida, que en primera instancia es el profeta sallallahu alaihi wasallam y por extensión todos aquellos que lo hemos seguido. Entonces Allah dice, pon tu rostro recto, fijo hacia el din como hanif. Entonces hanif puede ser relacionado con el din o relacionado con la persona a la que va dirigido. Es decir, que puede estar diciendo, pon tu rostro recto en dirección al din siendo hanif, tú el que pones el rostro, o al din hanif. En ambos casos el significado no cambia. Entonces Allah le dice esto a su profeta sallallahu alaihi wasallam y a todo aquel que lo escucha. Y la primera expresión, lo primero que hay que decir es el hecho de que Allah diga dirige tu rostro o pon tu rostro recto hacia el din como hanif. Lo primero que está diciendo es que pongas toda tu atención, todo tu interés en el din. Porque cuando a alguien le interesa algo, y eso todos lo hemos experimentado y lo experimentamos continuamente, cuando algo te interesa vas hacia ello directamente y lo miras directamente. No te vas a la derecha o a la izquierda, sino que vas a ello directamente. Cuando realmente quieres algo, vas a por ello directamente. Entonces por eso dice fa'akin wajhaka lid-din. Ya habíamos dicho en el juzba pasado que cuando Allah dice dirige tu rostro o pon tu rostro en dirección a algo, se refiere a todo nuestro ser, toda nuestra persona, porque el rostro es lo más noble del ser humano, es lo que más nos identifica. Todos nos estamos ahora mirando a las caras, cuando queremos ver a alguien nos miramos a la cara, es donde está todo, ¿no? Entonces se refiere a todo el ser. Hanif, la palabra hanif es una palabra interesante. En el Corán aparece ligada a Ibrahim a.s. En un momento dice, Mildata Ibrahima Hanifa, la milda de Ibrahim como Hanif. Hanif designa aquel que está inclinado hacia la verdadera adoración. La verdadera adoración es el reconocimiento de la unicidad de Allah sin asociar nada que él, nada con él. Hay el pasaje del Corán en el que Ibrahim a.s. va eliminando cosas. Cuando sale la luna, dice, la luna brilla, ese es mi Señor. Luego sale el sol, va eliminando cosas como objeto de adoración. Esto le sucede a Ibrahim, según los comentaristas, cuando tenía 3 o 4 años. No estamos hablando de una persona adulta. O sea, él primero ve la luna y le impresiona la luz de la luna. Dice, esto brilla mucho, esto debe ser mi Señor. Luego ve que aparece el sol y se va a la luna y dice, este brilla más todavía y es mi Señor. Y hay una palabra muy significativa en el Corán, que es que cuando tanto la luna como el sol y los astros se ponen, dice él, la uhibbul afilin, no me gusta o no amo a lo que desaparece, a lo que se pone. Ahí ya está dando una indicación de lo que es el tauhid, de lo que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto a Ibrahim le está sucediendo cuando tiene 3, 4, 5 años, siendo un niño pequeñito. Entonces, Hanif va unido a Ibrahim. Y Hanif es aquel que de una forma está expresado en esas aleyas del Corán. Es aquel que de una forma natural está inclinado a reconocer la unicidad de Allah y niega toda asociación, niega todo aquello que tiene que ver con asociar a Allah con algo o con alguien. Esa es la palabra Hanif. Entonces, para los musulmanes tiene un significado especial, porque nosotros, o en concreto el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiene una conexión muy especial con Ibrahim alaihi salam, porque Ibrahim es anterior a los judíos y a los cristianos, como dice en el Corán. Ibrahim no era ni judío ni cristiano, sino Hanif, qanitan lillah, obediente a Allah subhanahu wa ta'ala, alguien inclinado al reconocimiento de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y continúa diciendo: pon recto tu rostro hacia el din como Hanif. Yo entiendo más bien que se refiere a la persona más que al din, por el contexto. Y luego dice: fitrat Allahi allati fatara an-nasa alayha. La fitra de Allah con la que ha. Y Allah emplea el mismo verbo. Ahora explicaremos lo que es fitra, pero dice: fitrat Allahi allati fatara an-nasa alayha. La fitra de Allah en la que ha creado a los hombres. Pero la palabra que traducimos por crear en árabe es fatara, que pertenece a la misma raíz que fitra. La raíz de la palabra fitra en árabe significa hender. Fatara significa hender, partir en dos. Y como extensión significa crear. Y fitra es nuestra naturaleza primordial o primigenia, nuestra naturaleza innata. Aquello, la forma en la que hemos sido hechos inicialmente. Ahora lo vamos a ver mejor. Entonces dice, está diciendo que ese hecho de dirigirse al din, el din en árabe, din significa, en principio significa obediencia y significa sumisión. Significa obedecer, acatar y someterse. Pero luego el din en el Corán tiene varias acepciones. Como vimos el otro día en la Suratul Fatiha, el rey del día del din, lo traducimos como la retribución. Y habíamos hablado de que en la raíz de din está dain, que es deuda, y que la idea que venía de ahí era un poco que como pago de la deuda por habernos creado, nosotros dedicábamos nuestra existencia a aquello para lo que hemos sido creados, que es adorar a Allah. Y el resultado de esa adoración es el din. Es la práctica de esa adoración y el resultado de esa adoración. Pero la palabra significa, o lo que la connotación que tiene es obediencia y sumisión. Entonces, el fitra es la forma en la que Allah nos ha creado. Y Allah dice luego, en esta misma aleya, la tabdila li khalqillah. No hay cambio para la creación de Allah. De manera que hay una. La fitra tiene dos aspectos. Un aspecto que podríamos decir absoluto, general, básico, que es inmutable, que no cambia, que todos los seres humanos tienen y que no dejan de tener durante toda su vida. Y luego hay un aspecto que es restringido, que es al que se refiere con el famoso hadiz que todos conocemos, en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: todo nacido nace en la fitra, y son sus padres los que hacen de él un judío, un cristiano o un adorador del fuego, viene a decir el hadiz.
Emplea la palabra fitra,
Sí.
no es sometido a,
No, no, dice
no es posible.
kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kullu mauludin yuladu ala alfitra. Tengo. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, fa'abawahu yuhawidanihi, yuhawidanihi, yumajjisanihi. Y luego continúa un poco él. Igual dice que el camello nace tal cual, y luego son los seres humanos los que, porque en la época preislámica, bueno, y luego también modificaban cosas, les hacían cosas para por razones distintas. Entonces hay una fitra que no cambia. Es la misma que la otra, pero son dos aspectos. La fitra que no cambia tiene que ver con otra aleya del Corán, aquí aparece en forma de hadiz, pero es una ley del Corán. A ver si luego la puedo encontrar para decirla literalmente. Pero en el hadiz dice: Allah, sea honrado y enaltecido, sacó de la espalda de Adán a su descendencia como si fueran partículas de polvo, y les hizo atestiguar sobre sí mismos que él era su creador, que es la famosa expresión del Corán cuando Allah sacó de la espalda de Adán a su descendencia antes de haber entrado en el mundo de la forma, cuando eran espíritus, y Allah le pregunta: ¿Alastu birabbikum? ¿Acaso no soy yo vuestro señor? Y todos respondieron: Balá. Balá es cuando en árabe se pregunta con la expresión ¿Alaysa? ¿Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Balá. ¿Alastu? ¿Acaso no? ¿Acaso no soy yo vuestro señor? No se dice sí, porque si dijera sí, estaría diciendo sí, yo no soy vuestro señor. En árabe, si se dijera naam, naam, que es sí, estaría afirmando esa negación. ¿Acaso no soy yo vuestro señor? Entonces, ¿Alastu bi rabbikum? ¿Acaso no soy vuestro señor? Y todos dijimos: Balá, sí, por supuesto. Damos testimonio de ello. De manera que todas las criaturas, antes de aparecer en la existencia, dimos fe de eso. Esa es la fitra que no. Sobre la que Allah dice: La tabdila li khalqillah. No hay cambio en la creación de Allah. Eso está en el ser humano. Ahora bien, todos atestiguamos eso. Dice, por ejemplo, Ibn Atiyah en su tafsir, aquello en lo que nos basamos para interpretar esta expresión es que la naturaleza primordial en el nafs, en el ser del niño, que implica su predisposición para conocer a Allah y creer en él, es algo que es innato en el ser humano. O sea, todos nacemos con eso. Lo que pasa es que luego en virtud del decreto de Allah sobrevienen cosas, vienen accidentes, vienen cosas. Uno de esos accidentes, y esos accidentes tienen que ver con dónde Allah nos pone, en qué lugar nos pone Allah, en qué tiempo nos pone Allah, y en qué sociedad nos pone Allah, y qué padres nos da Allah. Y en ese sentido, la fitra, que es inmutable, o sea, es esa fitra en la que todos hemos creado, que nos permite reconocer y conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, y que es nuestra tendencia innata, y que tiene que ver con lo que Allah dice en el Corán, cuando dice وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren, sobre lo cual Ibn Abbas dijo que significaba para que me conozcan. Eso no cambia, eso todos los seres humanos lo tienen. Cualquier ser humano, si rascas, aún el más ciego, el más oscuro, en el fondo de su corazón tiene ese sello, esa fitra de Allah, esa capacidad de conocer a su Señor. Pero luego las circunstancias que aparecen pueden hacer que esa fitra tome un color u otro. Entonces, por eso dice, todo nacido nace en la fitra y son sus padres los que lo convierten en un judío, en un cristiano o en un adorador del fuego. Lo que pasa es que en aquello que te convierten tus padres o las circunstancias, la situación en la que naces, el lugar en el que naces, el tiempo en el que naces y las creencias de la sociedad en la que nace, eso forma parte del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, las circunstancias que acontecen después de eso están íntimamente ligadas o son la expresión del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso hay gente que ha sido creada para el fuego, que Allah nos proteja de ello, y gente que ha sido creada para el jardín. Pero aún la gente que ha sido creada para el fuego, la gente de la incredulidad, tienen la fitra inmutable en la que han sido creados. De manera que si Allah quisiera, haría así, plaf, y reconocerían su unicidad. De hecho, en un sentido, y esto ya lo hemos repetido muchas veces, en un sentido, todo el mundo adora a Allah. Todo el mundo, o sea, la gente va por la calle, sea incrédulo o sea creyente, sea musulmán, sea cristiano, sea judío, sea lo que sea, y su corazón va latiendo, todo es igual. Ese latir del corazón es adoración de Allah, es un, aunque no nos demos cuenta, es un reconocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo en la creación obedece a Allah. La ley de la gravedad es obediencia a Allah. El hecho de que tú dejes caer un objeto y caiga al suelo, eso es obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. O sea que desde un punto de vista, esa fitra es una realidad absoluta, pero luego tiene lo que dice el hadith.
Pudiésemos ahondar en ello, en los genes debe estar escrito el ser humano, al igual que está en los girasoles. La fitra del girasol es girarse al sol, la fitra del ser humano es girarse a Allah. Yo lo explicaba con este ejemplo.
A él le interesaba mucho la ley esta.
Sí,
yo recuerdo
una frase que él la definía como la marca con la que Allah ha marcado al ser humano.
Sí, así como lo he traducido yo en la traducción del Corán. Y de hecho una vez fui a su casa, le leí la traducción y estuvimos hablando sobre este tema. Más de una vez. Sí, has hecho muy bien en sacarlo porque era uno de sus temas,
de sus temas preferidos,
favoritos.
Sí, lo tenemos.
Rahimahullah. Mashallah. Entonces luego vamos a dar a completar esto un poco más. En la sura Tulkaf, la sura de la caverna, en el famoso episodio en el que Musa, el profeta Musa alayhi salam, se encuentra con Al-Hidr y pasan las tres cosas que todos sabemos, y una de ellas es que Al-Hidr se encuentra con un muchacho, con un chico, con un niño, y lo mata. Y Musa dice, bueno, has matado a un ser puro sin ninguna razón, has cometido algo grave. Entonces el Gil le dice, ya te dije que no tendrías paciencia conmigo. Cuando luego explica cada uno de los casos, al explicar lo del niño este, lo del muchacho, dice Allah en el Corán, وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Dice Allah, en cuanto al muchacho, sus padres eran creyentes y temimos que se impusiera a ellos en extravío y en incredulidad. Es decir, temimos que cuando creciera, que cuando creciera, forzara de alguna manera a sus padres a dejar de ser creyentes. Y quisimos darle a cambio de él otro mejor que él en pureza y más cercano en compasión. Y aquí explica el Emir Abdelkader en su Emir Abdelkader al-Jazairi en su tafsir, en su comentario al Corán, que en esta historia, en relación con el Fitra, lo que hay en la historia es que Al-Hidr sabía que ese niño o que ese muchacho, porque a nosotros se nos toman en cuenta las acciones a partir de la pubertad. Lo que haces antes de la pubertad, por ejemplo, los niños de los asociadores, de la gente que asocia con Allah, los niños de los incrédulos que mueren antes de la pubertad, van todos al jardín. Lo que se hace antes de la pubertad, Allah no lo tiene en cuenta. Los niños son inocentes. Entonces, Al-Hidr, en eso que hace, y esto es una lección también, porque, o sea, fijaros, estamos hablando del encuentro con un profeta de Allah, uno de los grandes profetas de Allah, Musa alayhi salam, alguien que habló con Allah directamente. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, dice el Corán, Allah le habló a Musa con palabras, no le habló a través de inspiración, sino que le habló directamente como fuera que fuera. Por eso Musa es llamado Kalimullah, el interlocutor de Allah, el que habló con Allah, es uno de los grandes profetas. Se encuentra con Al-Hidr, que es ese personaje que no es un profeta, que es uno de los siervos justos de Allah, que hay gente que dice que aún vive. Es un personaje sobre el que hay una aureola misteriosa, por hacerlo así, porque no se sabe mucho de él. Pero se encuentra con él y le pasan las tres cosas que están mencionadas en la sura de la caverna. Primero, embarcan en una embarcación, él la hunde, luego se encuentran con este niño o con este muchacho, lo mata, y luego se encuentran con un muro que está a punto de derrumbarse y lo arregla. pasan tres cosas que Musa no entiende. Lo de este niño es bastante fuerte, porque imaginaos que van los dos, se encuentran con un chaval y el otro, sin mediar palabra, lo mata directamente. Entonces, lo que Hidres había visto, lo que sabía, es que si lo mataba antes de que ese niño fuera puber, el niño no era puber, entonces al matarlo hace que la fitra con la que ha sido creado el niño ese le sea útil ante Allah. De manera que ese niño no tiene que rendir cuentas ante Allah. Pero sabía que el decreto de Allah hubiera sido, porque Allah mismo lo declara en el Corán, que cuando ese niño creciera, no solo es que él era kafir, era incrédulo, sino que hubiera provocado de alguna manera que sus padres también hubieran perdido su propia creencia. Entonces, lo mata para que Allah les dé a sus padres otro en su lugar, mejor que él, como le dice el Corán, como Allah dice, mejor que él en pureza y con más compasión hacia sus padres. Entonces, algo que aparentemente es algo que no es inconcebible, grave, encierra un conocimiento. Entonces, lo mata porque no había alcanzado la pubertad. Y ahí preserva su fitra. Esto lo cita el Emir Abdelkader al-Jazairi en su Mawaqif, conectándolo con la ley que estamos comentando. Aquí está la ley del Corán que he citado antes. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. Y cuando tu Señor tomó de los hijos de Adam, de sus espaldas, a su descendencia, y les hizo atestiguar sobre sí mismos, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Dijeron, Balá, sí. Luego dice, dice, no hay cambio en la creación de Allah. Y continúa la ley diciendo, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ese es el din firme, recto, correcto. Sin embargo, la mayor parte de la gente no sabe. Y comenta aquí el Emir Abdelkader, radiallahu anhu. Aquellos que no saben esto son aquellos que piensan o que creen que ellos pueden conocer la rububía de Allah Ta'ala sobre ellos y su existencia solo por su especulación intelectual o por su intelecto. Hay dos aspectos que tienen que ver con cuando hablamos de conocer a Allah. Nosotros solo tenemos la capacidad de conocer a Allah dentro del ámbito de la presencia de su rububía. Rububía es un sustantivo que viene de Rab. Rab es el Señor, es el nombre de Allah como el Señor. Rububía es el señorío, es el sustantivo que tiene que ver con... El señorío, lo que establece es que hay un Señor y hay un siervo. Allah es el Señor y nosotros somos los siervos. Y ahí establece una discriminación, un discernimiento, una diferencia esencial. Allah es el Señor y nosotros somos el siervo. El siervo no puede pretender conocer de Allah excepto dentro de esa relación. En cuanto que Allah es el Señor y tú eres el siervo. Porque el otro aspecto, relacionado con la divinidad de Allah es lo que se llama en árabe al-uluhiyya, la divinidad. Y ahí solo Allah se conoce a sí mismo. No sé si lo entendemos. La uluhiyya es la divinidad absoluta de Allah. Y ahí Allah está solo. No hay Dios sino Allah. Solo Allah se puede conocer a sí mismo. Nosotros, en un sentido, no podemos conocer a Allah. Igual que no podemos ver a Allah como yo os estoy viendo a vosotros. Entonces, desde el punto de vista de la uluhiyya, solo Allah se conoce a sí mismo. Desde el punto de vista de la rububiyya, nosotros, en esa relación de establecer, de reconocer que Allah es el Señor y nosotros somos los siervos, ahí podemos conocer a Allah. O conocer algo de Allah. Esto se mete aquí ya más. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que podamos hablar sobre este tema. Porque si sigo leyendo va a entrar en cosas que requieren mucha concentración y nos vamos a... se va a desparramar todo.
Haber dicho al principio de todo, de como si dijéramos enfocar en una dirección, tiene que ver también con el hecho de seguir el Sirat al-Mustaqim. De alguna manera, el ponerte en sintonía con ese mandato, ¿no?
Sí, lo que Sheikh Ben Ayyiba dice en su comentario es que la expresión فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ, esa expresión que pon recto tu rostro hacia el din, endereza tu rostro, dirige rectamente, él lo que explica es que lo que Allah le está diciendo al profeta sallallahu alaihi wasallam y por extensión a todo el que lo oiga, a todos los creyentes, es que pongas toda tu atención en el din. Dicho de otra forma, que el din sea la prioridad en tu vida. Que el din esté en el centro de tu vida. Y él dice, porque cuando alguien se interesa por algo, va derecho a ello, va derecho a ello y no mira ni a la derecha ni a la izquierda. No se distrae. Va derecho a ello y solo mira eso. Si a ti realmente te interesa algo, todo lo demás desaparece. Entonces, lo que Allah está indicando ahí es que el din para nosotros sea lo prioritario de nuestra vida. Que no sea eso que hacemos cuando hemos acabado de otra cosa. Que no sea lo secundario, sino que sea lo prioritario. Y eso no quiere decir que no vivamos como Allah ha hecho esta existencia. La existencia está hecha, pues, para conseguir cosas tienes que moverte, tienes que levantarte, ir... negociar, trabajar, hacer algo, todo eso está muy bien, pero lo que no se puede perder es la perspectiva de que lo realmente importante, la prioridad, es el din, es Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso, lo que la ley ha de entender, es que eso está en nuestra naturaleza primordial, en nuestra naturaleza innata, en nuestra fitra, aquello, la forma con la que hemos sido creados. Y eso responde también a esa pregunta que Allah hace cuando todavía estamos en el mundo de los espíritus, antes de aparecer en el mundo de las formas, en Alastu Rabbikum, en el que todos dijimos Bala, todos, creyentes y no creyentes, todo el mundo dijo Bala. Ese reconocimiento está en todos los seres humanos. También es importante cuando queremos hacer da'wa, cuando queremos llamar a la gente a Islam, que tengamos en cuenta eso. Todos tenemos lo que los sufis llaman sirru al-rububiyya. Todos tenemos el secreto del señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos hemos sido creados con esa capacidad para conocer a Allah. Todo el mundo tiene en su corazón tiene en su corazón la capacidad de conocer a su Señor, porque todos hemos sido hechos con lo mismo. Luego, otro de los significados que daba aquí Emir Abdelkader es que también parte del fitra también tiene que ver con que en el momento en el que Allah nos crea, lo hace, manifiesta uno de sus nombres en nosotros. Y eso es lo que hace que cada criatura sea distinta de la otra. O sea, de hecho, esos son los dos aspectos del fitra que decía. Hay uno que es absoluto, que es ese, que todos hemos creado con la capacidad de reconocer a esos. Pero luego, según el hadith, kullum mauludin yuladu ala al-fitra, y sus padres hacen que sea judío, cristiano o adorador del fuego. Luego hay un aspecto del fitra que se puede modificar, pero se puede modificar en ese sentido. Pues también hay otro sentido. Todos nacemos con un sello, pero ese sello en cada uno toma un matiz distinto. Por eso no hay dos personas iguales. Por eso es importante para nosotros no despreciar a nadie, especialmente a ningún musulmán, porque no sabes el secreto que Allah ha puesto en su corazón. Porque no hay un solo ser humano que sea, o sea, cada uno de nosotros tiene algo único que no tienen los demás. Cada uno de nosotros tiene, Allah le ha puesto algo, ese nombre que manifestó cuando lo creó, que en él es único. Y aunque haya dos personas que se parezcan, nunca es igual. O sea, puede llegar otro señor aquí, sentarse, dar una clase sobre este tema, y podrá ser mejor o peor, pero nunca será igual. Tú ahora mismo vienes aquí, hablas de lo mismo, y aunque digas las mismas palabras, tu presencia diciéndolas, lo que tú transmites diciéndolas, es distinto. Entonces, no hay nadie que no sirva para nada. Hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam en el que habla de un agente. No lo sé textualmente, pero habla de una gente a los que nadie hace caso cuando están en una reunión. Entran en una reunión, nadie les hace caso. Que si te pidieran la mano de tu hija, no se la darías. Y sin embargo, ante Allah tienen una estación muy elevada. Por eso hay que tener cuidado. O sea, hay gente que tú los ves y nadie les hace caso, porque parecen apocados, parecen menos inteligentes, parecen lo que sea, ¿no? Van vestidos de una forma particular. Hay que tener cuidado. Y eso también lo dice Sheikh Mohammed al-Habib en su diwan, hablando de todas las criaturas. No desprecies a ninguna criatura, porque todo ha sido creado con la luz del profeta. Y eso es muy importante para cuando nos dirigimos a la gente para hablarles del din, no verlos como gente que no sabe nada o gente que no creen en Allah, sino ver que en su corazón puede haber algo, vamos, que en su corazón está la capacidad de conocer a su Señor. Y con los musulmanes, una cosa es que te protejas de cierta gente porque en su compañía no te eleva, no te lleva a ningún sitio, pero internamente no puedes despreciar a nadie, porque no sabes lo que decía el Sheikh Abdelkader, dice, ¿por qué los sufis nos besamos la mano? Porque no sabes quién es el otro, porque ese que tú consideras como alguien que no es muy interesante puede ser un gran wali de Allah, porque los corazones no se ven, hay indicios que tiene que ver con lo que dices y con lo que haces, pero el corazón realmente no lo vemos. Entonces, otro aspecto del fitra es eso, que hay una fitra que es mutlaqa, como se dice en árabe, absoluta, y otra muqayyada, otra que está restringida, que es a la que se refiere el hadith ese, que dice kullu mauludin yuladu al fitra, y sus padres lo convierten en un cristiano, un judío o un adorador de fuego. Y los padres solo, dice uno de los comentaristas, los padres solo son una de las circunstancias que pueden modificar esa fitra. Porque la circunstancia primera es el decreto de Allah. Y luego es donde Allah te pone. Nadie hemos elegido dónde naces, en qué lugar, en qué momento, en qué sociedad naces. Por eso, nosotros, por ejemplo, algunos de nosotros, los que no nacimos musulmanes, Allah nos ha guiado al Islam. Pero es Allah el que nos ha guiado, nosotros no hemos hecho nada especial. Los que han nacido musulmanes, nuestros hermanos de Marruecos, han tenido la suerte de nacer en Marruecos. Igual, si hubieran nacido aquí en España, pues igual no eran lo que son. Y nadie es mejor que nadie, pues no lo hemos elegido. Nosotros no hemos elegido ser españoles que no éramos musulmanes, y alhamdulillah, Allah nos guió al Islam, y ellos no han elegido nacer en un país bendito que ya es musulmán. No lo hemos elegido. Y cada uno tenemos, por esa circunstancia nos ha marcado, porque no tenemos, aunque lo intentemos, no tenemos exactamente la misma visión de las cosas, ni la misma experiencia. Por eso es importante respetar. Yo, fijaros qué curioso. O sea, ¿cómo puedo yo ser arrogante con un árabe cuando lo que estoy enseñando viene de un señor de Tetuán, Sheikh Ibn Ajiba, Ahmed Ibn Ajiba, nacido en Tetuán? Y otro señor, Emir Abdelkader al-Jazairi, nacido donde naciera, en Argel, en Argelia. Y eso es lo que estoy explicando. O sea, nuestros maestros son todos del norte de África. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo ingente por confluir, por unificarnos. Somos la misma gente, no hay distinción. Lo que pasa es que cada uno ha nacido en una circunstancia y esa circunstancia es lo que modifica ese fitra en el que todos hemos nacido. Y eso también para los que llamamos kufar, los no musulmanes. Los kufar no son enemigos nuestros hasta que no lo manifiesten, hasta que no se manifiesten como tales. Antes de eso, son seres humanos que han sido creados con esa fitra que les permite reconocer a su Señor, y a lo mejor una palabra nuestra puede despertarles esa fitra. Le pedimos a Allah que ponga en nuestros labios las mejores palabras y que permita que en esta época los musulmanes nos unamos en todo aquello que le complace. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.
سيدي خالد.